Esta es una edición pregrabada de Línea Abierta. Sus comentarios serán bienvenidos en nuestra página digital www.radiobilingüe.org.
Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Bienvenidos sean a Línea Abierta. Saludos con el afecto de siempre de Samuel Orozco y de todos en producción. Hoy le mandamos nuestros mejores deseos de que esté pasando gratos, alegres momentos en compañía de los suyos. Que sea un momento de viajes seguros, de felices reencuentros, de preparar tamaladas y de partir el pan y las semitas y de decir salud a la mesa con todos los suyos. Eso es lo que le deseamos, amigos radioyentes. Esta temporada de invierno y de recogimiento se prestan para darle rienda suelta a la buena lectura. Y por eso hemos escogido para este programa destacar una notable escritora y su más reciente libro. Libro que espero les interese tanto como nos ha interesado a nosotros. Es la aclamada Reina Grande, quien también es presentadora pública, mexicana que cruzó de niña la frontera con Estados Unidos para reunirse con su familia en Los Ángeles. Su libro de reciente publicación lleva por título A Ballad of Song and Love, Corrido de Amor y Gloria. Es un libro que escribió por el 2020, lo cual la llevó a comentar lo siguiente.
Y esta novela me ayudó a sobrevivir la pandemia, mejor estaba yo viviendo una guerra, una invasión.
Y esa guerra a la que se refiere Reina es la guerra de invasión de Estados Unidos contra México en 1846. Una casa distribuidora editorial describe el libro de la siguiente manera. Jimena Salomé es una talentosa curandera mexicana que sueña con construir una familia con el hombre que ama en la codiciada tierra que llama hogar. Pero cuando los Texas Rangers asaltan su rancho y matan a tiros a su esposo, sus sueños se reducen a cenizas. Prometiendo honrar la memoria de su esposo y defender a su país, Jimena usa sus habilidades curativas como enfermera del ejército en el frente de la devastadora guerra. Mientras tanto, John Riley, un inmigrante irlandés en el ejército yanqui, desesperado por ayudar a su familia a escapar de la hambruna que devasta su tierra natal, está asqueado por la guerra injusta y las atrocidades indescriptibles contra sus compatriotas por parte de oficiales nativistas. En un audaz acto de desafío, cruza a nado el Río Grande y se une al ejército mexicano, una deserción que se castiga con la ejecución. Forma el batallón San Patricio, una compañía de soldados irlandeses dispuestos a luchar hasta la muerte por la libertad de México.
Son of Erin, with no Irish luck or rank, forced away from County Galway to the Rio Grande banks. There I hoped to prove my mettle in the army of the Yanks.
Y por ahí va la historia, una historia nada conocida en Estados Unidos, un poco mejor conocida en México por el acto de heroísmo de los San Patricios, los soldados irlandeses que combatieron al lado de la bandera mexicana en contra de la invasión del ejército del norte, muchos de quienes sufrieron la ejecución, la pena capital, y a quienes cada año se rinde homenaje en México el Día de San Patricio. Sobre esto es que narra la novela de Reina Grande, Corrido de Amor y Gloria, un dramático relato inspirado en hechos reales y figuras históricas, una historia que llamó poderosamente la atención de la escritora, sobre todo porque cuenta está borrada y desaparecida de los libros de texto en las escuelas de Estados Unidos y en la cronología de las guerras de Estados Unidos. ¿Por qué? Se pregunta Reina. ¿Será por vergüenza? Oigamos a Reina Grande, entrevistada por su traductor y colaborador nuestro, Raúl Silva.
Reina, para ti, como migrante, como alguien que tiene una conexión y una relación muy grande tanto con México como Estados Unidos, ¿qué significa el haber escrito Corrido de Amor y Gloria?
Pues como migrante para mí era importante aprender la historia sobre la frontera entre México y Estados Unidos, porque yo crucé esa frontera, pero la verdad no sabía la creación de la frontera entre los dos países, y escribir este libro pues me abrió los ojos en cómo sucedió. Y bueno, también me ayudó mucho a aprender más sobre cómo verme a mí misma como mexicana, como hispanohablante viviendo en California, porque yo de niña no sabía la historia y la verdad no estaba consciente de que California había sido parte de México. No nos enseñaron mucho sobre esto en la escuela aquí en los Estados Unidos. Y no fue hasta que tenía yo 22 años que tomé una clase en la universidad que se llamaba Historia de México. Y ahí fue donde aprendí sobre la invasión y sobre cómo México había perdido territorio, incluyendo a California. Pero no me impactó tanto hasta que empecé a leer muchos libros para escribir esta novela. Leí casi 100 libros de historia, de todo, y aprendí mucho. Y bueno, pues me hizo enojar. Me enojé al aprender cómo los Estados Unidos invadió a México con mentiras y el presidente Polk mintió al Congreso para que declararan la guerra a México. Y mentiras y intrigas también. Y también me enojé con México al aprender cómo los líderes mexicanos se estaban peleando unos con otros en vez de unirse para derrotar a los Estados Unidos. Y eso también me hizo enojar. Pero a fin de cuentas, escribir esta novela, lo que me di cuenta era que yo, como alguien que vivió en los dos países, alguien que se ha formado por estos dos países, por estas dos culturas, estos dos idiomas, me ha dado un punto de vista único y me ayudó a escribir la novela en una manera que es un poco diferente de la que como la escriben los estadounidenses, que es una historia romántica sobre cómo los Estados Unidos triunfó y le ganó a México. Y también los mexicanos en México han escrito novelas sobre este tema, que también está un poco romántica, ¿no? El punto de vista que pobrecito México. Y creo que yo como mexicoamericana, como alguien que está viviendo entre estos dos mundos, pude criticar mucho a los Estados Unidos, pero también critico mucho a México. Y cuando escribo de México, siendo, pues sí, es pobre México, ¿no? Fue víctima del imperialismo, pero también escribo de cómo México y los líderes mexicanos y la gente también, el pueblo mexicano, pues tuvo mucha culpa en esta derrota. Y sí, pues así fue como escribí yo esta novela, con ese punto de vista, y como inmigrante, pues al aprender sobre esta historia como inmigrante, una de las cosas que pasó fue de que me dio un empoderamiento que no había sentido antes, porque me di cuenta de que a través de los años viviendo en California, aquí la sociedad estadounidense, la sociedad dominante, siempre me ha hecho sentir que yo no, como mexicana, como hispanohablante, yo no tenía derecho de vivir aquí en este país. Y este libro me enseñó de que eso no es cierto, porque aquí donde yo vivo era México. Estábamos los mexicanos aquí primero aquí se habló el español antes que el inglés. Y bueno, ya me dije que están equivocados, están mal, y yo tengo todo el derecho de vivir aquí en este país.
Es Reina Grande hablando sobre su libro más reciente, Corrido de Amor y Gloria. Vámonos a la pausa para luego seguir con la entrevista.
No se pierda los despachos especiales de Noticiero Latino, de lunes a viernes durante todo el día. Encontrará información útil del momento y enlaces de interés sobre la crisis de la pandemia.
El riesgo de la vacuna es breve, leve y rara.
La recuperación económica.
El sueldo mínimo ya es de $15 por hora.
Sobre los asuntos en la boleta electoral.
A todos nos afectan las cuestiones políticas.
Sobre la crisis climática y la preparación contra el calor extremo.
Familia tiene cuando hay una sequía.
Los incendios.
No tenía luces de seguridad y todo se quemó.
Otros desastres y más. Despachos especiales de Noticiero Latino. Escúchelos todos los días, de lunes a viernes, solo aquí en su red nacional, Radio Bilingüe. Información para la acción.
La escritora Reina Grande nos cuenta sobre cómo poco a poco se fue adentrando y quedando atrapada en una historia de la que nadie le había contado cuando crecía en las escuelas de Estados Unidos. La historia de cómo se marcó la actual frontera, la línea divisoria entre Estados Unidos y México, sus dos países, sus dos nacionalidades. Supo de una guerra que, aunque pasó hace siglo y medio, fue urdida exactamente con el mismo tipo de intrigas y mentiras y falsedades como las que se usan hoy en día, tales como las artimañas y cuentos sobre las armas de destrucción masiva que se invocaron para declarar una guerra e invadir a un país soberano del Medio Oriente. Oigamos a la autora.
Reina, ¿cómo te enteraste de este hecho histórico, la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano? Tú estudiaste en las escuelas de Estados Unidos, pero ¿en qué momento tú te enteras de este hecho histórico y cuál fue tu reacción?
Lo que más me sorprendió de parte de los Estados Unidos, pues todas las mentiras y las intrigas del presidente y del gobierno de los Estados Unidos para declarar la guerra a México con el fin de quitarle ese territorio. Y lo que me sorprendió del lado mexicano fue, pues, cómo los líderes mexicanos, el gobierno, los generales, nada más se pasaban peleando. Había muchas intrigas entre ellos, rumores, siempre estaban tratando de ganar el poder, ¿no? Hacerse del poder a través de sus intrigas. Había muchos estados de golpe o levantamientos de armas contra el gobierno. Y bueno, no se unieron. No se apoyaron para poder derrotar a los Estados Unidos. Y esa fue una de las grandes razones por qué perdieron la guerra. También el pueblo mexicano, la gente, los civiles, ¿no? También apoyaban a los Estados Unidos de diferentes maneras, vendiéndoles comida. Los arrieros mexicanos prestaban sus servicios al ejército americano para transportar sus armas, los cañones. Todo eso, yo siento que los Estados Unidos, el ejército de los Estados Unidos no hubiera podido llegar a México sin la ayuda de estos arrieros mexicanos que prestaron sus mulas y sus carretas y sus bueyes para transportar todo el equipaje. También había guerrillas que prestaron sus servicios a los Estados Unidos para espiar a los mexicanos, al ejército mexicano. Y eso la verdad que me hizo enojar, porque siento yo que si hubiera habido más unidad, pues tal vez no hubiéramos perdido esta guerra. Yo sé que los Estados Unidos tenía la ventaja porque sus armas, sus cañones eran mucho mejor, pero creo que con más unidad tal vez hubiéramos tenido chance de ganar. Pero bueno, creo que para mí una de las cosas que me gustaría ver es que se siga enseñando esta historia en los dos países, porque es importante recordar, así para no volver a repetir
los mismos errores, ¿no? Especialmente en México, aprender sobre esta historia para que la gente se una y sepa, ¿no? Que un México dividido pierde.
Reina, ¿qué reacciones has encontrado por parte de las lectoras, los lectores, que te ha sorprendido con respecto a este libro?
Pues aquí en los Estados Unidos, esta guerra no se enseña en las clases. La han borrado, intencionalmente han borrado esta historia, este momento histórico, ¿no? Esta guerra, esta invasión, la han borrado de la historia porque yo creo que no quieren que en la memoria colectiva de la gente esté presente este momento cuando los Estados Unidos invadió a México, porque pues sí fue un acto de imperialismo. Esta invasión del 1846 en México fue la primera vez que los Estados Unidos invadió a un país. Claro, antes había estado peleando, invadiendo tierras indígenas, ¿no? De la gente indígena, las tribus indígenas, pero esta fue la primera vez que invadió a una nación soberana. Cuando tomó posesión de la capital de México en septiembre del 1846, fue la primera vez que los Estados Unidos ocupó a una capital extranjera. Y yo creo que al ganarle la guerra a México, pues eso les dio a los estadounidenses más confianza en sí mismos, en de que podían seguir invadiendo otros países, que podían ganar y adueñarse de tierras ajenas, ¿no? Porque pues desde ese momento han seguido haciéndolo, han invadido otros países, han tomado las tierras de otras personas. Creo que esta historia de lo que pasó en México ha pasado varias veces, cuando, por ejemplo, cuando fueron a Hawái y le robaron la tierra a los hawaianos nativos. Ellos también eran un país soberano, tenían su propia reina y todo. Y bueno, pues sí se ha repetido mucho la historia. También cuando Polk le mintió al Congreso de los Estados Unidos que era México el que había invadido la tierra americana y había derramado sangre americana, eso era una mentira. Y bueno, hemos visto a través de los años que los presidentes estadounidenses, pues sí, mienten, ¿no? Mienten mucho. Y eso lo vimos en diferentes ocasiones, como por ejemplo con el presidente Bush cuando invadieron a Irak. Fue basada en una mentira, así como Polk cuando invadieron a México. Y a mí me da tristeza ver que aquí, pues sí, han borrado por completo este momento en la historia. No están los libros de texto. Por ejemplo, cuando mis hijos vienen con sus libros de texto de historia de la escuela, no viene incluida esa guerra. También yo he visto cuando voy a diferentes lugares, por ejemplo, apenas hace 2 semanas en Chicago, fui a hacer un evento en un museo donde tenían un timeline, no sé cómo se dice en español, un timeline en la pared con fechas, ¿no? De fechas importantes en la historia de los Estados Unidos. Y estoy viendo ese timeline y claro que ahí no está la invasión de México. Y también cuando fui a Fort McHenry en Baltimore, también ahí tenían un timeline en la pared, en el Visitor Center. Y también no estaba la guerra ahí. Aunque tenían casi todas las guerras en las que los Estados Unidos ha participado, pero no estaba la guerra de 1846. Y siempre la borran, siempre, siempre, siempre la borran. Y yo sé que lo hacen a propósito, porque cuando uno se entera de esta guerra, pues sí te da mucho coraje. Especialmente si eres mexicoamericano, si eres mexicano, te da coraje al saber sobre esta guerra injusta. Y especialmente aquí en los Estados Unidos con la comunidad mexicoamericana, porque la comunidad mexicoamericana es una comunidad de segunda clase, ¿no? Siempre nos hacen a un lado, siempre nos empujan a un lado, siempre actúan como que no estamos presentes, no tenemos visibilidad, no tenemos voz. Y al darse cuenta de que un tercio de este país antes fue tierra mexicana, pues te da coraje en la forma en que a la comunidad mexicoamericana se les trata aquí. También creo que en los Estados Unidos es muy bueno en siempre tratar de borrar partes de su historia en las que siente vergüenza, ¿no? Y este momento en lo que pasó con México, pues sí es un momento muy vergonzoso para el país también, porque es un ejemplo de cómo los Estados Unidos ha actuado contra otros países por causa de la avaricia, el imperialismo, por querer apoderarse de las riquezas y de las tierras de otra gente.
El instinto imperialista, ese deseo de las grandes potencias por apoderarse, en este caso de un territorio, es algo que ha prevalecido a lo largo de la historia. En particular, el caso mexicano, ¿cómo lo valoras? Pues desde tu condición de mexicana, pero también desde tu condición de alguien que creció en Estados Unidos, que tiene la ciudadanía de Estados Unidos y que sabe y reconoce lo valioso que tiene ese país, como reconoce y vivió y ha vivido lo valioso de México.
Pues a mí se me hace muy interesante, por ejemplo, cómo cuando Rusia invadió Ucrania, aquí los Estados Unidos, pues ha criticado mucho a los rusos, ¿no? Al gobierno ruso, los ha criticado, ha apoyado a Ucrania, le ha mandado dinero, le ha mandado armas, ha hecho todo lo posible para apoyar a ese país y criticando a Rusia por el imperialismo de Rusia e invadiendo a otro país más pequeño. Y bueno, y yo veo la ironía ahí porque pues eso es lo que hacen los Estados Unidos todo el tiempo. Se aprovecha, es un bully, ¿no? Con otros países más pequeños o países que no tienen el mismo poder que tienen los Estados Unidos. Y yo pensé que con esto que pasó con Rusia sería un momento para aquí, para los estadounidenses, que pues se vieran en el espejo y viéramos, ¿no? Qué tipo de nación nosotros somos también aquí, las cosas que hemos hecho también nosotros invadiendo otros países. Y este era el momento para nosotros tratar de ver nuestra historia tan sucia con invasiones y finalmente pues empezar a trabajar para ser un país distinto, un país que no es como Rusia. Pero creo que la verdad eso no pasó y no va a pasar.
Es Reina Grande en charla con Raúl Silva, su traductor al español. Tendremos más al regreso de la pausa y para esta pausa queremos presentarle algo especial, algo muy acorde con el tema que tratamos con Reina Grande. Es un corrido compuesto originalmente para la novela de Reina Grande sobre John Riley, el líder del batallón San Patricio. La letra es de Germán Briceño, Reina Grande y Corey Rayala.
How can we know if we chose the right side of battle? but lost the battle. And to San Luis we marched on, where Presidente Santana gave me my own men and guns. We were called the San Patricios, the bravest of them in songs.
Long Angostura, it was brutal. Santana pulled back instead. One air and three through the desert. More than once thought I was dead. But me and my San Patricio kept each other warm in bed. How can we know if we choose on the right side of battle? Is there a word that's more worthy to waste than the one that we waste in our hearts? Traitor or hero, you've got to be willing to fight.
Hoy, en esta edición especial de Línea Abierta, presentamos una entrevista que condujo nuestro colaborador Raúl Silva con la escritora Reina Grande, autora de la novela Corrido de Amor y Gloria. Esta novela, la investigación que tuvo que realizar para llegar al fondo de sus personajes y de los hechos históricos, dice la autora que le sirvió para exorcizar los demonios de la duda de si tenía derecho a estar aquí en Estados Unidos, país al que creía era tierra ajena. Nos dice Reina que fue a través de esta historia que supo, cobró conciencia, que no es cierto que no tenga derecho a vivir aquí, noción que se le inculcó o con la que creció de niña. Sigamos escuchando.
Reina, ¿cuál fue el principal reto a la hora de escribir esta novela, Corrido de Amor y Gloria?
Yo la verdad no había pensado en escribir una novela histórica. A mí me gustaba leer novelas históricas, pero no me habían llamado la atención como algo que yo quería hacer. Se me hacía muy difícil, ¿no? Mucho trabajo con toda la investigación y yo nunca había sido entrenada para hacer ese tipo de investigación. Pero lo que me fascinó fue cuando descubrí el batallón de San Patricio. Alguien me comentó sobre el batallón en un evento que hice. Me preguntaron, oh, ¿tú has oído del Batallón de San Patricio? Y dije, no, ¿qué es el Batallón de San Patricio? Y bueno, me contaron y me dijeron, oh, deberías escribir su historia. Y yo lo primerito que pensé fue, no voy a escribir esa historia porque es una historia de guerra, de batallas, de la vida militar, de soldados, de cañones. Yo qué sé de eso, no sé nada. La verdad que a mí escribir sobre un soldado no me llamaba la atención para nada, pero luego fui a casa y empecé a investigar el Batallón de San Patricio. Leí muchos artículos que están en línea y leí mucho sobre John Riley. Y de repente, pues, me intrigó mucho John Riley, especialmente porque era emigrante. Y creo que eso fue lo que más me cautivó de los San Patricios, que eran emigrantes. Y yo como emigrante formé una conexión con ellos, más con John Riley. Y un día pues empecé a mirar el mundo a través de los ojos de John Riley. Y empecé a entender su dolor, su coraje, su rabia, su añoranza, no sé, empecé a sentir sus emociones y ahí fue cuando me di cuenta que sí quería yo escribir este libro. Originalmente el libro iba a ser sobre John Riley y los San Patricios, porque eso es lo que primero empecé a investigar, pero después, cuando más me entré en la investigación, pues descubrí el poema de John Greenleaf Whittier, The Angels of Buena Vista. y allí encontré a Jimena. Y cuando encontré a Jimena, supe que la novela tenía que ser en dos puntos de vista, de John Reilly y de Jimena, porque era a través de Jimena que yo podía escribir sobre el punto de vista mexicano. Y especialmente cuando a Jimena la hice una tejana, porque descubrí que todo lo que pasó en Texas en el 1830, ¿no? 10 años, 15 años antes de que pasara esta guerra. Todo lo que pasó en Texas era tan importante para poder entender la guerra del 46. Entonces a Jimena la hice tejana, de una familia tejana, porque así era como el lector iba a comprender lo que pasó antes. Y bueno, pues poco a poco, a través de los años, todas las piezas de la novela empezaron a fundir. Y un día me di cuenta de que sí podía yo escribir una novela histórica. El personaje que más me gustó escribir fue Santa Ana. Y a mí me sorprendió eso porque cuando apenas estaba trabajando la novela, al principio tenía mucho miedo de escribir sobre Santa Ana, porque pues ya ves que Santa Ana es una figura histórica muy grande, muy controversial. En México lo odian, en Texas lo odian. Y dije, bueno, ¿cómo voy a escribir yo sobre este personaje? Pero una de las cosas que yo quería hacer con Santa Ana era de tratar de darle vida en una manera más compleja, porque a mí no me ha gustado como en otros libros o en películas, siempre lo pintan como el villano.
¿Qué significó para ti internarte en esta historia? ¿Qué tanta investigación realizaste? ¿Lectura de libros, viajes? Cuéntanos un poco cómo fuiste construyendo esta historia.
Hubo muchos retos al escribir esta novela. El primero era que yo era muy ignorante sobre esta historia y tuve que enseñarme a través de todos los libros que leí. Leí muchísimos libros de la historia, pero no nada más se trataba de entender la guerra y lo que pasó en los 1840s, sino que después me di cuenta que también tenía yo que leer todo sobre Texas, la historia de Texas, porque todo lo que pasó en Texas, pues jugó un papel para lo que pasó después. Y bueno, entonces tuve que leer mucho de Texas, de cómo el gobierno mexicano permitió a los americanos que emigraran a Texas, formaran colonias con este Stephen Austin, y luego empezaron a llegar muchos americanos a Texas porque el gobierno mexicano estaba casi regalando las tierras ahí. Y muy pronto se vio que los estadounidenses eran más que los mexicanos ya, y se hicieron del poder, y pues ahí empezó la rebelión porque querían ya quitarle a Texas del gobierno mexicano. Bueno, está bien complicada la historia, pero más o menos así pasó. Y pues todo lo que pasó con los tejanos, ¿no? De que hubo tejanos que se aliaron con los estadounidenses para arrebatarle Texas a México. Y bueno, todos esos tejanos que traicionaron al pueblo mexicano, traicionaron a su gobierno, y sí ayudaron en que Texas ganara su independencia y se hiciera una república independiente. Pero después de la rebelión, ya los estadounidenses no los querían ahí, no querían a los mexicanos ahí, a nadie de descendencia mexicana. Y a los tejanos que antes habían sido sus aliados, ahora ya los veían como enemigos también por ser mexicanos, y pues los corrieron de Texas. Y es una tragedia, ¿no?, lo que pasó ahí con los tejanos en Texas, los tejano mexicanos. Después tuve que leer mucho de muchas cosas, de la vida militar, de ser soldado, las formaciones, los generales, los cómo es la vida, ¿no?, de un soldado, porque tenía que captar bien la vida de John Reilly. También tenía que entender bien la política, que eso, la verdad, que yo, a mí nunca me ha gustado la política. Y bueno, pues tuve que aprender y a entender la política de esta época, de esta era. También tuve que hacer investigación sobre el curanderismo, porque pues Jimena es una curandera, fue entrenada por su abuela. Y mi abuela era curandera, mi abuela materna era curandera, pero yo solo viví con mi abuela hasta los 9 años y me acuerdo que mi abuela me daba limpia, siempre olía a epazote y a aceite de almendra. Me acuerdo que me tallaba con un huevo y con epazote y con humo de cigarro. Y bueno, pues tengo recuerdos de niña de mi abuela haciendo curanderismo, pero a mí nunca me enseñó mi abuela, ¿no? Yo estaba muy chica cuando me fui a los Estados Unidos y ya nunca pude tener yo una relación así cercana con mi abuelita. Entonces, cuando escribí sobre Jimena con su abuela, con Ana Hortensia, me imaginé a mi abuela enseñándome a mí todo sobre el curanderismo y pasándome esa sabiduría, ¿no?, que ella tiene. Y bueno, tuve que hacer yo mucha investigación sobre el curanderismo. También tuve que investigar mucho sobre los gallos, porque ya ves que Santana era aficionado a las peleas de gallo, entonces tuve que leer mucho sobre los gallos. Y en fin, me tardé muchísimo investigando. También tuve que investigar todo lo de las plantas y los animales para poder describir yo los diferentes locales, los que escribo. Por ejemplo, donde vive Jimena, ahí por el Río Grande, tuve que investigar todo, ¿no? De qué tipo de plantas hay ahí, qué tipo de animales hay ahí, cómo se ve esto, cómo se ve el otro, cómo describir el Río Grande, cómo describir a México, a Monterrey. Yo nunca he ido a Monterrey, yo nunca he ido a San Luis Potosí. So, tuve que investigar todo eso también para poder escribirlo de una manera, pues, más o menos bien, ¿no? Con muchos detalles y no cometer muchos errores tampoco. Se me hizo interesante de vez en cuando ver que no todos los estadounidenses estaban contra México, y no, sí había estadounidenses que estaban en contra de esta guerra, como por ejemplo Abraham Lincoln. Él estaba en contra de esta guerra y siempre se peleaba con Polk. Él no quería, no apoyaba la guerra. También hubo otras personas como que Henry David Thoreau también no apoyó a esta guerra. Y bueno, también por ejemplo como el que escribió ese poema donde encontré a Jimena, John Greenleaf Whittier, ese poeta americano, no, estadounidense, que también escribió un poema tan bonito, ¿no?, sobre estas soldaderas mexicanas. Eso fue algo que me hizo sentir un poquito mejor. Y en fin, fue investigación tras investigación tras investigación tras investigación. Y era cansado y a veces me preocupaba que este era un proyecto más grande que yo y que yo no tenía suficiente talento para escribirlo. Una cosa que no había comentado sobre la investigación que tuve que hacer de la novela era que también tuve que leer muchos libros sobre la historia de Irlanda y los irlandeses, que era una historia que pues no sabía yo mucho en detalle, no sabía que había habido migración en masa de los irlandeses por la hambría que hubo en Irlanda en los 1840s. Pero tuve que leer yo mucho sobre la historia de Irlanda, la opresión que los irlandeses habían sufrido a manos de los ingleses, de cómo les robaron sus tierras. Y bueno, les dieron una vida muy, muy fea, muy triste. So, investigué todo eso de Irlanda. También leí cuentos y novelas de Irlanda escritos en esa época, especialmente cuentos que se enfocaban en los campesinos irlandeses. Y tuve que investigar cómo hablaban los campesinos irlandeses para capturar la voz de mis personajes irlandeses. Y también consulté con
tres historiadores irlandeses. Uno en particular me ayudó mucho para repasar el manuscrito, creo que lo leyó dos veces, y luego también el historiador Michael Hogan, que vive en México, vive en Guadalajara. Él también leyó mi manuscrito y él escribió uno de los libros que me ayudó mucho en la investigación fue Los soldados irlandeses de México, ese libro que Michael Hogan escribió. Y bueno, pues me ayudaron estos historiadores irlandeses, me ayudaron con mi novela para asegurar de que todo lo que escribí sobre Irlanda era correcto. Y también la voz, ¿no? Capturar la voz de John Reilly, que me costó mucho trabajo, pero me gusta mucho cómo salió y me gusta mucho el audiobook también, porque mi editorial contrató a un actor irlandés que leyera los capítulos de John Reilly y bueno, pues es excelente cómo los leyó.
Escucha usted una entrevista con la escritora mexicoamericana Reina Grande a propósito de su nueva novela Corrido de Amor y Gloria. Pasaremos al segmento final después de la pausa.
Este es un programa repetido de nuestros archivos de Línea Abierta.
Pláticas que nos ponen a pensar.
Casi 10,000 californianos perdieron la vida durante la pandemia.
El gobernador de Texas nunca dijo suspender la venta de armas.
Temas que están a la orden del día.
Los problemas de inmigración, los problemas de los que buscan asilo, no empiezan en las fronteras.
Lo último sobre el calentamiento del planeta.
Ha sido un calor muy fuerte, muy insoportable.
Y preparación de desastres.
Un incendio forestal está fuera de control.
Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org, donde además encontrará nuestros archivos de Línea Abierta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos
edición
a Línea Abierta.
Semanaria.
Esta es la edición semanaria de Noticiero
y los despachos especiales.
En esta ocasión hablaremos de la vacuna contra COVID-19.
Manténgase bien informado con nuestra red de emisoras comunitarias Radio Bilingüe. Información para la acción.
Pasemos a escuchar la parte final de la entrevista con la galardonada autora Reina Grande, avecindada en California, sobre su libro A Ballad of Love and Glory. Además de este libro, es autora de Across 100 Mountains y Dancing with Butterflies, las memorias The Distance Between Us y A Dream Called Home, y además la antología Somewhere We Are Human, Authentic Voices. Sigamos escuchando.
¿Y qué tanto de ficción y de realidad hay? Es notorio que el hecho histórico es lo que prevalece en la novela, pero imagino que también tú, como novelista, alguien que se ha internado por territorios de la ficción, ¿qué parte pertenece a la ficción en esta novela y qué parte a la realidad?
Bueno, pues yo traté de mezclar la historia, la realidad con la ficción en esta novela. Y todo lo que escribo sobre la historia, así fue como pasó, ¿no? Los eventos históricos que yo escribo en el libro sí pasaron. También traté de captar bien, por ejemplo, los personajes históricos como Taylor, Scott, Juan Seguín, Juan Cortina, John Reilly y Santa Ana. Yo quiero que la novela, la fundación de la novela es la historia, pero claro que la ficción entra en que pues no hubo un romance entre John Reilly y Jimena, porque Jimena no existió. Ella es un personaje que yo creé por el poema, ¿no?, que escribió John Greenleaf Whittier. So, ella no es real y claro, no hubo un romance. Pero bueno, pues para mí sí se hizo real cuando empecé a escribir sobre estos dos personajes. Se me hizo muy real y siento que pues tal vez sí hubiera pasado algo así. ¿Por qué no? Cuando estaba investigando lo de John Reilly, había un rumor que yo vi en mi investigación, un rumor de que el John Reilly se había enamorado
de una viuda mexicana. Y bueno, pues yo agarré ese rumor y dije, bueno, pues tal vez ahí es donde entra Jimena.
Finalmente, Reina, ¿algo más que te gustaría agregar?
Lo último que iba a decir es que cuando empezó la pandemia en el marzo del 2020, yo solo tenía 200 páginas de la novela. La verdad que me había, ya tenía algunos años trabajándola y se me hacía bien difícil y a veces la hacía a un lado para escribir otro libro porque, como por ejemplo en el 2015 abandoné la novela para hacer la versión juvenil de La distancia entre nosotros. Y luego en el 2017 abandoné la novela para escribir La búsqueda de un sueño. Y la dejaba a un lado porque sí me sentía muy agobiada, muy overwhelmed por la inmensidad de trabajo que se requería para escribirla. Y hubo veces cuando la verdad ya no quería regresar a la novela porque no tenía yo la confianza en mí misma de la que la podía terminar. Y cuando empezó la pandemia, esta novela me ayudó a sobrevivir la pandemia porque en el marzo del 2020 se me cancelaron todos mis eventos y bueno, pues yo, la mayor parte de mis ingresos viene de todos los eventos que yo hago, ¿no? Porque yo, ese es mi trabajo, yo no tengo otro trabajo, no soy profesora en una universidad o lo que sea, sino yo me dedico a hacer presentaciones y así es como me gano la vida. Y bueno, se canceló todo. Y yo tuve la suerte de que pude yo vender la novela a mi editorial basada en 3 capítulos y un sinopsis. Y mi editora la compró y me pagaron, entonces ya tuve algo de dinero para que yo pudiera pues quedarme en casa durante la pandemia y no preocuparme tanto de cómo iba a pagar mi hipoteca de la casa o mis gastos, ¿no? Eso ya me dio tranquilidad mental de que tan siquiera ya tenía algo de dinero. Y así ya podía dedicarme a escribir la novela. Pero en una manera no tanto económica o financiera en la que me ayudó la novela a sobrevivir la pandemia, fue más mental, emocional, porque en vez de estarme yo preocupando de todo lo que estaba pasando en mi mundo, con la pandemia, con las muertes, todo lo que estaba pasando, ya ves cómo los medios luego nos asustan, ¿no? Con tanto lo que estaba pasando. Y pues sí era algo grave, pero estar leyendo todos los días, toda la tragedia, me estaba impactando mentalmente, emocionalmente. Y mejor me entregué a mi novela. Y en vez de estar viviendo en el 2020, yo vivía en el 1846. Y en vez de estar yo viviendo una pandemia, mejor estaba yo viviendo una guerra, una invasión a través de John y Jimena. También me ayudó mucho en todos los sentimientos que yo sentía durante la pandemia. Por ejemplo, el miedo, el estrés, la depresión, la inseguridad del futuro, todos esos sentimientos, yo se los metí a la novela. Porque me di cuenta de que John y Jimena estaban pasando lo mismo también. Ellos estaban viendo su mundo estar siendo destrozado y estaban ellos tratando de sobrevivir. Y ellos también estaban pasando por sintiendo los mismos sentimientos que yo. Entonces yo usé mis propios sentimientos que me estaba causando la pandemia y se los di a John y a Jimena. Y esta novela me ayudó a sobrevivir estos momentos porque ya cuando acabó lo peor de la pandemia, yo estaba bien mentalmente, emocionalmente, me sentía bien porque la escritura me ayudó a sobrevivir este momento.
Fue la autora Reina Grande, entrevistada por su traductor, nuestro colaborador Raúl Silva, sobre su novela Corrido de Amor y Gloria, en la que nos cuenta la apasionada atracción que viven el irlandés John y la mexicana Jimena luego de ser arrastrados por la fuerza de la guerra de Estados Unidos contra México. Un episodio de la historia de ambos países que muy poco se cuenta, que muy al contrario, parece estar sepultada por el polvo del olvido. ¿Sobrevivirán Jimena y John el caos de esta amarga guerra? ¿O su amor será devorado junto con la tierra que luchan por defender? Con esta duda nos dejan los promotores de la novela. Y con esta pregunta en el aire, dejamos esta edición pregrabada de Línea Abierta. A nombre de todos en el equipo, Samuel Orozco les desea que sigan pasando felices fiestas. Hasta la próxima. Blood was spilled and came the order to invade Mexican land. Betraying my faith and honor that my soul could not withstand. I turned cold and in defiance swam across the Rio.
Lost the battle, and to San Luis we marched on, where Presidente Santana gave me my own men and guns. We were called the San Patricios, the bravest of them in songs.
Langostura, it was brutal. Santana kept each other warm in bed.
How can we know if we choose on the right side of battle? Is there a word that's more worthy to waste of the one that we waste in our hearts? Traitor or hero, you've got to be willing to fight.
Santana lost her.
my friends. I was branded a deserter and will never comprehend why the bravest of my brothers at the gallows feather end.
How can we know if we're chosen the right side of battle? Is there a word that's more worthy to waste than the one that we waste in our hearts? Traitor or hero, you've got to be willing to fight for love and glory. Love and
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.